estamos avanzando y ahora con más ahínco.
¿Cómo que no? Pues bien, hoy nos toca un tema que está relacionado con Venezuela y se titula Por la libertad de Venezuela, por la interrelación de las dos naciones, Cuba y Venezuela, en sus búsquedas de la libertad y emancipación de la dictadura castromaurista, o sea, comunista, y la injerencia de Cuba castrista en Venezuela, con más de 40.000 personas colonizando el país venezolano, con la infiltración de militar, de inteligencia y seguridad dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto ha traído una inestabilidad en el país, donde existe una profunda crisis política y económica que ha llevado al país a una inaceptable crisis humanitaria. Pero antes me gustaría conocer de mi amigo, el doctor Jesús Rodríguez, de su vida personal. Nuevamente, bienvenido, doctor. Y me gustaría saber quién es usted, de dónde es y qué hace.
Sí, en estos momentos, en proceso de gestión, de apoyo desde el ámbito jurídico y de los derechos humanos a toda nuestra gente que está en Venezuela, fundamentalmente exhortando al Ministerio Público venezolano a que actúe con apego a la Constitución y a los procesos judiciales, que revisen adecuadamente todas las detenciones que han hecho en primer momento y que ello debe llevar necesariamente a que se dicten los actos conclusivos con un sobreseimiento, es decir, el cierre de aquellas detenciones que se han practicado por haber estado simplemente manifestando o agrupándose o caminando o estando en su casa, y que revisen eso porque en algún momento se hará la revisión de esas actuaciones de los fiscales de manera adecuada y se establecerá la responsabilidad en que haya lugar. También, pues, soy el director general actualmente de la Federación Interamericana de Abogados en Venezuela e internacionalmente también en lo que respecta a los temas de tecnología, ciencia y telecomunicaciones. Soy el presidente del Comité Interamericano.
Pero usted es natural de Venezuela, y si es de Venezuela, ¿de qué región?
Sí, soy del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, allá nací. Me desarrollé ya con actividades en los grupos juveniles católicos desde muy temprana edad y luego me trasladé a la ciudad de Caracas, donde pude realizar los estudios universitarios en la carrera de Derecho. Y después de los estudios de posgrado, especialización en Gerencia Pública, en Derecho Penal, en estudios también de Cristología en la universidad, también Derecho Informático, estudios de Magíster en Derecho Penal, también doctorado en Derecho Constitucional y un PhD en International Relations, y bueno, y así es, preparándome para nuestra patria y para nuestra ciudadanía y prestar el mejor servicio posible para toda la comunidad.
Sí, qué bueno, veo que ahí tiene una preparación profesional, intelectual, importante para ese desarrollo que hay que hacer después de la caída del régimen dictatorial, y es muy importante, porque así también lo tenemos que hacer los cubanos. Pero yo quisiera, doctor, preguntarle, ¿qué de ciencia cierta hay de que el régimen de Venezuela es una dictadura? Porque aquí a veces, como vivimos también la misma dictadura, la gente se confunde y piensa que en Venezuela hay una democracia. Y entonces me gustaría especificar si es verdad que existe un régimen dictatorial en Venezuela.
Sí, podrían verse dos teorías fundamentales para entender esto, ¿no? La tendencia clásica es decir que tenemos una dictadura simplemente en Venezuela. Pero fíjese que Lech Walesa, el líder de Polonia en aquella gesta tan importante en que Juan Pablo II también apoyó para la liberación del pueblo de Polonia, dice que si fuese una dictadura, fuese un solo gobierno o una sola gestión o un solo individuo el que dirige las cosas. Pero ocurre que en Venezuela hay diversos tipos de gestiones ahora al margen de la ley y de grupos paramilitares que intentan gobernar Venezuela. Trátese de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, sí, Tarek El Aissami y otros grupos de militares. y otros grupos de paramilitares que están operando en Venezuela. Entonces no hay una conjunción concentrada para poder decir que está operando una otra situación, pero legalmente podemos decir actualmente que hay ciertamente una dictadura en ejercicio, y también hay una actividad de, escúchase bien, de delincuencia organizada, que ahora ya no está en el poder, pero lo usurpa, no está en el poder de manera legal, pero lo usurpa, y que estamos tratando ahora, apoyando al presidente encargado, Juan Reynaldo Guaidó, para que este propulse todo lo necesario para que entonces se tome el poder de manera real y definitiva, igual que el territorio.
Siempre he escuchado que esta dictadura en Venezuela está sustentada por el régimen cubano. Entonces me gustaría saber cuál es la realidad de esa injerencia cubacatrista en Venezuela y sus implicaciones para venezolanos cotidianos, de sus acciones cotidianas.
Sí, hay una la acción cubana como una actividad de exportación que Díaz-Canel y los Castro han realizado desde hace años en Venezuela. Actúan de manera camuflada, clandestina. Bueno, yo lamento mucho que el producto de exportación mayor que tiene ahorita Cuba se haga de esta forma, ¿no? Pero que ciertamente el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello están sustentados precisamente en actividades de inteligencia que realizan personeros enviados por la dictadura cubana para trabajar de manera subrepticia en el sometimiento del pueblo venezolano, cuando realiza manifestaciones, cuando dan opiniones, cuando ejerce notificaciones e informaciones por vía de las redes sociales, suprimiendo, engañando, desinformando, torturando, Oscar, introduciéndose en los organismos militares, en los organismos policiales, en los organismos registrales, han abordado todo en los ámbitos de la vida nacional venezolana. Por eso, esa actividad que ha sido descubierta desde hace tiempo, pues es un tema central en el cual, pues, no son los venezolanos los que se oponen al cambio, son un grupo de delincuentes que con la fachada de un reconocimiento internacional que tuvieron en una oportunidad, pretenden seguir dirigiendo los destinos de Venezuela ahora de manera usurpada, lo cual no se va a permitir ni se está permitiendo. Ya el presidente encargado, Juan Reynaldo Guaidó Márquez, está en todas las gestiones para que se vaya realizando la sensibilización, el patrocinio, el apoyo de todo el proceso de cambio, de transición que se está dando en Venezuela.
Sí, con relación a estas palabras que usted me ha hablado de la injerencia militar de cubanos castristas y su relación con torturas y asesinatos, ¿se sabe si la cifra exacta de agentes militares y de torturados por estos agentes castristas y asesinados también por ellos?
No tenemos datos exactos, Oscar, pero sí tenemos datos aproximados. Sabemos de militares que solamente por no hacer una arenga a favor de Nicolás Maduro Moros, pues lo detienen y lo llevan a la dirección de los servicios de inteligencia militar y son torturados, aislados. Han tenido a personas, a militares de alto rango, detenidos por meses sin poderlo ver sus familiares, violándoles también el debido proceso judicial a muchos de ellos. A los civiles, en las últimas manifestaciones que se han hecho absolutamente en paz y sin ningún tipo de violencia, el régimen de Nicolás Maduro, usurpador, ha realizado y ha ordenado que persigan a esta gente, que luego de las marchas y las manifestaciones han tenido que ser detenidos por esta gente. Y se puede llamar gente porque no es incomprensible que la persecución policial se haya realizado incluso dentro de las casas de las personas, estando en tranquilidad, incluso caminando por la calle o viniendo simplemente de una marcha o porque no le agradaba que llevase una bandera venezolana en la mano. Se los han llevado detenidos y desde el 21 de enero hasta fin de mes teníamos precisados por organismos de no gubernamentales vigilantes de los derechos humanos 986 detenciones, cosa nunca vista en nuestro país. 986 detenciones en tan pocos días, incluyendo 77 niños, de los cuales casi todos les dieron, a estos niños les dieron medidas cautelares, es decir, podían irse en libertad, pero seguían bajo presentación y siguen con averiguaciones penales. Una cosa increíble, violándose todos los derechos de protección que se han firmado y acordado y que están en la Constitución. Es decir, imagínense el nivel de desesperación en que ha llegado este gobierno para entonces poder detener y suprimir a quienes puedan opinar en favor de la democracia, vaya a decir, en favor de la libertad y con libertad.
Sí, ¿cómo que no? Entonces, doctor, podemos asegurar así categóricamente que los asesinatos extrajudiciales y la tortura ha estado a mano del ejército castrista en ellos.
La cultura de detención y de supresión de las voces de libertad ha sido realizada de una forma inusitada y nunca vista en Venezuela. Y hemos visto y tenemos conocimiento de fuentes directas de las cuales tenemos contacto, de que los funcionarios del régimen castrista interrogan directamente a militares venezolanos detenidos y que han participado en hechos grotescos de persecución en las casas y en los edificios, y que siguen interceptando comunicaciones y que siguen interviniendo en la mente y en el actuar diario de los venezolanos a través de las redes sociales, desinformando, y que siguen enviando mensajes de terror a través de las redes sociales, haciéndose pasar como si fueran ciudadanos comunes, invitando a la comunidad a estar atentos a las penetraciones de fuerzas extranjeras, etcétera. Entonces, ciertamente hay una conjunción y hay una simbiosis de terror entre funcionarios del régimen cubano, de los cuales tenemos certeza, y funcionan muchos de ellos debajo de los sótanos del Palacio de Miraflores y otros en los sótanos del Archivo Nacional Venezolano y otros en otras zonas de Caracas, de los cuales tienen en casas, las han constituido como búnker de intervención y de acción y de interrogatorio a funcionarios, tanto militares como civiles. Tenemos actualmente muchos diputados, digo que aproximadamente 20 en el exilio, por la persecución que se ha desarrollado de manera inteligente y que no ha permitido el desenvolvimiento real de sus actuaciones legislativas, teniendo que asumir sus suplentes las actuaciones que correspondan como diputados. Y en ese orden de idea, pues, terrible las atrocidades de muertes, persecuciones y torturas que hemos recibido de parte de funcionarios del régimen cubano actuando conjuntamente con funcionarios del régimen de Maduro.
Ahorita usted me hablaba de un presidente interino, Juan Guaidó, y que, bueno, Nicolás Maduro es un usurpador, pero yo le pregunto, ¿cuál es la legitimidad de ese presidente interino, Juan Guaidó, y por quién ha sido aprobado? ¿Y qué países aprueban?
Sí, Oscar, es muy simple. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, prevé estas salidas y estas circunstancias en las cuales, voy a tratar de ser muy breve, este señor Maduro, quien llamó a unas elecciones espurias y fraudulentas realizadas en mayo del año pasado, le correspondía juramentarse el 5 de enero, más tardar, ante la Asamblea Nacional, que es el órgano republicano que debe dar la juramentación a todo ciudadano que sea electo como presidente de la República. Ese hecho no ocurrió. Este señor Maduro se fue al Tribunal Supremo de Justicia, órgano que no está previsto en la Constitución para realizar actos de esa naturaleza, so pretexto de que la Asamblea Nacional estaba bajo un desacato. Es decir, que por una opinión que dio el Tribunal Supremo, cuyos magistrados han sido puestos a dedo por el gobierno de Maduro, el grupo de diputados que tenían antes de que se diese en el año 95 en las nuevas elecciones de diputados, pues los pusieron allí y han dictado medidas que intentan suprimir la voluntad popular de tener la Asamblea Nacional todo en la potestad de poder anunciar quiénes son reconocidos o no como presidentes de la República en está en el Estado venezolano. Pues siendo así, queda vacante el cargo y le corresponde impreterimiblemente al presidente de la Asamblea Nacional asumir la responsabilidad de la conducción del Estado venezolano. Y eso es sencillamente lo que ha ocurrido. Ciertamente hay una Asamblea Nacional Constituyente paralela que es fraudulenta y nacida de ningún tipo de reconocimiento legítimo que puede dársele en el Estado venezolano, quien se ha erigido de un órgano paralelo y quiere regentar todo aquello que considera mantenga el régimen de Maduro, paralelamente actuando con legislaciones que son propiamente pues nulas, que no tienen ninguna validez. Y en ese sentido, el poder legislativo nunca se ha trasladado a esa Asamblea Nacional Constituyente, sino que reside y sigue residiendo en el Palacio Federal Legislativo, donde está la Asamblea Nacional electa por el pueblo.
En la actualidad, ¿cuántos países apoyan al presidente interino Juan Guaidó?
Tenemos aproximadamente 70 países, incluidos los últimos días en la Unión Europea, casi todos los miembros de la Unión Europea, a excepción de Italia, quien tiene unas reservas por intereses económicos que están planteados con Venezuela en la operación, una operación minera de coltán, y también pactos que tiene el gobierno italiano con el gobierno ruso. Pues lamentable que esto esté ocurriendo, habida cuenta de que en Venezuela hay una colonia italiana muy grande, muy amplia, que desde la Segunda Guerra han estado en nuestra patria y que ahora no reciben el apoyo del gobierno italiano como un gesto indeseable y como un gesto muy reprochable. Y actualmente pues tenemos en América Latina la inmensa mayoría de los países que apoyan ahora la gestión de Juan Guaidó Márquez, y en esta actividad pues ejerciendo la presión para que actualmente la ayuda humanitaria, que es necesarísima, pueda darse en las próximas horas.
Bueno, ya tenemos bien afianzado que tanto en Cuba como en Venezuela existe una dictadura. Contra la dictadura existen varios métodos de lucha para ponerle fin, y esos métodos son por la vía militar y por la vía de la desobediencia civil. Veo que el presidente Juan Guaidó enarboló la lucha cívica no violenta en la conquista de la democracia y la libertad de su pueblo. Pero me gustaría preguntarle si es efectiva y si esta está basada en un rigor científico.
Hay variantes importantes que han ocurrido aquí en Venezuela, que es importante que la gente lo sepa. Parecieran que son antitéticas o son contradictorias, pero no. Y trata de que se dice que los militares sostienen el poder a Maduro, pero yo les puedo decir que actualmente las instituciones militares o lo que son el cuerpo militar en Venezuela está desarticulado, es decir, no tienen la capacidad ni apoyar a Maduro ni apoyar alguna otra gestión porque no tienen articulación, no hay un vértice de mando que sea correspondido adecuadamente y al cual le puedan rendir honores y respeto, porque no lo tienen. Y en ese sentido, pues está, pues hemos podido ver recientemente que el usurpador Nicolás Maduro han sacado unos videos donde algunos de nuestros militares, jovencitos y gente muy mayor, adulta, están con unos fusiles de los cuales yo creo que les pesa más que los zapatos. No tienen pues las posibilidades de maniobrar frente a algún contingente que pudiera eventualmente acompañar la ayuda humanitaria, pero que tampoco está dado. Pues nosotros siempre hemos sido un pueblo de paz, de manifestación, y lo hemos hecho conocer al mundo en los últimos años. Han visto las manifestaciones en paz que hemos realizado, y también cuando hemos tenido que defendernos pues de las agresiones policiales, lo hemos hecho. En las últimas manifestaciones, las del 23 de enero y la más reciente realizada la semana pasada multitudinariamente, pudimos ver de que los organismos militares no participaron, no actuaron. Casi que está carente de mando toda la institucionalidad militar. Porque una cosa es que digan que los militares son leales a Maduro, y otra cosa es hasta el momento en que deja de serlo. Y es el momento en que hacen contacto con la población. Funcionarios policiales que han dejado de reprimir al pueblo y se han puesto del lado de él en diferentes estados de Venezuela.
En este hecho que usted me habla de la debilidad del ejército de Maduro a no responder a sus arbitrariedades, veo que Maduro está pidiendo diálogo con la oposición y elecciones anticipadas en Venezuela. pero me gustaría saber qué piensa sobre esto el Movimiento Democrático Venezolano y qué hará.
Hace dos días se promulgó un estatuto para la transición desde la Asamblea Nacional para que precisamente se arregle todo este proceso de cambio y no quede solamente como una exposición amplia en la Constitución. Y eso está, ya hay un estatuto para ese procedimiento. El pueblo de Venezuela va a seguir presionando y va a seguir actuando para promover ese cambio y motivando a las Fuerzas Armadas Nacionales para que no impidan la llegada de la ayuda humanitaria con todo lo que esto significa. Y que también podemos decir que estamos en los próximos días atentos a todo lo que pueda ocurrir que sea en favor de la democracia y del cambio, de lo cual esto inevitablemente va a tener esa consecuencia de libertad y que nuestro pueblo cubano también la tendrá pronto con el favor de Dios, la Virgen y la acción de todos los venezolanos, quien haremos todas las fuerzas necesarias de trabajo, inteligencia y de organización para que entonces entremos a apoyar todas las acciones necesarias desde fuera y desde dentro para el cambio en Cuba.
Muchas gracias. Estoy hablando con un buen venezolano, el abogado Jesús Ramón Rodríguez. Me hace recordar un gran cubano nacido en Venezuela, caraqueño, que comprendió en nuestra isla el mensaje republicano de los independentistas venezolanos. Y se hizo cubano, cubanísimo, a proclamar la independencia de Cuba del Imperio Español por constitución. Y de hecho, nos legó la actual bandera y escudo nacionales cubanos en nombre de la República de Cuba en 1950. Él es el cubano venezolano Narciso López. En los valores de soberanía e independencia heredados de nuestros héroes y mártires cubanos y venezolanos, otorgamos y buscamos la libertad para nuestra patria. Gracias, doctor Jesús Rodríguez. Viva Dios bíblico que bendiga con libertad y mucho amor a Venezuela y a Cuba. Gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre. A nuestra productora Marcelín Vidal, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Finalizo con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: toda la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Lauto Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Doctor Calería Vicente, desde Cuba, en el programa La Auto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en estado de derecho y libertad. En correspondencia con las palabras introducidas al programa La Auto Libre, tendremos un programa muy especial donde participará un invitado, por lo que hoy haremos un conversatorio con una persona especial, un venezolano con profundo espíritu democrático que lucha en su país por el restablecimiento del Estado de Derecho y la libertad de su pueblo. Fue fiscal del Ministerio Público desde el año 1991 hasta el 2007. Es abogado. Un trabajo intenso académico ha realizado, donde se destacan los títulos de doctor en ciencias jurídicas de la Universidad de Santa María en Venezuela en el 2008 y también un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Preston en Estados Unidos en el 2006. Les hablo del abogado venezolano Jesús Ramos Rodríguez. Buenas y bienvenido, doctor Rodríguez, al programa La Auto Libre.
Gracias, Oscar. Un gran saludo para toda nuestra gente en Cuba, a los cuales los quiero muchísimo. Y también tenemos la misma expectativa de poder apoyarlos en todo el proceso hacia la democracia. Desde hace tiempo estamos avanzando y ahora con más ahínco.
¿Cómo que no? Pues bien, hoy nos toca un tema que está relacionado con Venezuela y se titula Por la libertad de Venezuela, por la interrelación de las dos naciones, Cuba y Venezuela, en sus búsquedas de la libertad y emancipación de la dictadura castromaurista, o sea, comunista, y la injerencia de Cuba castrista en Venezuela, con más de 40.000 personas colonizando el país venezolano, con la infiltración de militar, de inteligencia y seguridad dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto ha traído una inestabilidad en el país, donde existe una profunda crisis política y económica que ha llevado al país a una inaceptable crisis humanitaria. Pero antes me gustaría conocer de mi amigo el doctor Jesús Rodríguez, de su vida personal. Nuevamente, bienvenido, doctor. Y me gustaría saber quién es usted, de dónde es y qué hace.
Sí, en estos momentos, en proceso de gestión, de apoyo desde el ámbito jurídico y de los derechos humanos a toda nuestra gente que está en Venezuela, fundamentalmente exhortando al Ministerio Público venezolano a que actúe con apego a la Constitución y a los procesos judiciales, que revisen adecuadamente todas las detenciones que han hecho en primer momento y que ello debe llevar necesariamente a que se dicten los actos conclusivos con un sobreseimiento, es decir, el cierre de aquellas detenciones que se han practicado por haber estado simplemente manifestando o agrupándose o caminando o estando en su casa, y que revisen eso, porque en algún momento se hará la revisión de esas actuaciones de los fiscales de manera adecuada y se establecerá la responsabilidad en que haya lugar. También, pues, soy el director general actualmente de la Federación Interamericana de Abogados en Venezuela, e internacionalmente también en lo que respecta a los temas de tecnología, ciencia y telecomunicaciones. Soy el presidente del Comité Interamericano.
Pero usted es natural de Venezuela, y si es de Venezuela, ¿de qué región?
Sí, soy del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, allá nací. Me desarrollé ya con actividades en los grupos juveniles católicos desde muy temprana edad, y luego me trasladé a la ciudad de Caracas, donde pude realizar los estudios universitarios en la carrera de Derecho, y después de los estudios de posgrado, especialización en Gerencia Pública, en Derecho Penal, en estudios también de Cristología en la universidad, también Derecho Informático, estudios de Magíster en Derecho Penal.